También a Fernando Rueda, periodista, el periodista español más especializado en temas que tienen que ver con la información, con servicios de espionaje, le parece que Israel cometió un fallo de seguridad muy difícilmente explicable. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días. Yo cuando se produjo dije, gran fallo del Mossad. Después hemos asistido a cómo el Mossad dispone de infiltrados que son capaces de obtener información y para poder matar al jefe de los terroristas de Hamas, al jefe de Hamas. No, es que primero los de Hamas, después el de Hezbollah, después tienen capacidad de cargarse los buscas, tienen una información de lujo de todo eso. Entonces, ahora ya me cuesta más creer cómo el Mossad es capaz de no enterarse de que van a entrar 1,000 tíos por la frontera y fallo de seguridad, si tienes a la gente metida en todo eso. Yo ahí simplemente tengo mis dudas, ¿no?
Bueno, Fernando Rueda hoy está aquí con nosotros porque acaba de publicar Líneas Rojas. Es el libro que hace el número 19.
19, sí.
Que tiene que ver con la lo que antes era el CSIS, ahora el CNI, con los espías, con la investigación, con la información de los servicios secretos españoles, donde yo ya no sé si entras como Pedro por tu casa, pero allí te tendrán un trato especial, ¿no?
Sí, dicen que soy una de las personas que peor les caigo, pero menos mal que hoy contrastamos, estando tú aquí, que todo el mundo te aprecia y a mí no. Y este libro tampoco les gusta, porque ellos, la esencia es que no se sepa nada de lo que hacen,
nada,
claro, que es lógico eso.
Bueno, Fernando ha escrito mucho y ha sido, desde luego, la persona que de forma más privilegiada ha mantenido relación con uno de los personajes claves del servicio de información en España, de la lucha contra ETA, que ha sido Mikel Ejarza, el Lobo. De la mano de Fernando estuvo el Lobo en este programa. Es un hombre que desde hace 40 años vive camuflado, oculto, con otra identidad, pero trabajando, continúa trabajando y haciendo algunas labores, y alguna de esas rescatas en este libro.
Vamos a ver, Mikel Ejarza estuvo infiltrado en ETA en el año 75. Después estuvo durante 15 años persiguiendo etarras, identificándolos para que la Guardia Civil, la policía, los detuviera. Y después se dedicó a otra serie de misiones. Ayudó a la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico de armas, ayudó, el propio servicio le envió al terrorismo yihadista, quiero decir, a misiones. Estuvo en Barcelona cuando todo los problemas de las escuchas en Cataluña, de Mario Conde y de todas estas cosas. Entonces, aquí lo que hago es, Líneas Rojas es un true crime, una historia basada en un hecho real, que es una conspiración internacional llevada a cabo por una mafia en la cual había algún político metido, que de alguna forma en el año 2002 lo que pretendían, y no voy a hacer mucho spoiler, es sacar de España una serie de productos que valían miles de millones para tratar de blanquearlos en el extranjero, precisamente en un banco de Israel, y poderlo traer. Eso me da para ir un poquito más allá, ¿no? Y dibujar a un personaje como es Mikel Ejarza, al cual yo acompaño en esta historia, aunque no estuvieron, pero sí me permite abrir un segundo frente, que es el de los mejores infiltrados que ha tenido este país. Gente que para tener grandes éxitos, como Mikel, como vosotros, y ahora me da tiempo te lo explico, sí, grandes éxitos, han tenido que traspasar en algún momento su propia línea roja. Y esa línea roja que ellos han traspasado les ha llevado a una serie de consecuencias personales que son absolutamente tremendas y que están pagando, psicológicas, de problemas, y que están pagando toda la vida, hasta tal punto que cuando yo escribo este libro se lo llevo a la editorial y me dice, oye, esto parece La Casa de Papel, ¿no? Es decir, gente muy buena, gente capaz de hacer las cosas, pero digamos que un tanto con una estabilidad complicada, ¿no?
Bueno, son los cuatro agentes a los que retratas, del único que das el nombre es el
de Mikel. Nosotros los identifico al final, pero digamos que están inspirados en ellos.
¿Sí? Inspirados en ellos, ¿no? Las líneas rojas a las que se enfrentan todos los espías y que en este caso cruzan, ¿cuáles son?
En lugar de empezar con Mikel, voy a empezar con un personaje bastante desconocido, que es, le vamos a llamar por su alias, Arantxa Berradre. Arantxa Berradre estuvo infiltrada en el entorno de ETA hasta que al final el Comando Donosti la capta. El Comando Donosti son dos terroristas que son de los más sanguinarios que hay. Después estuvieron en la cárcel años y años y años. Y ella la cogen, ¿por qué? Porque piensan que no está fichada y entonces utilizan su piso y utilizan su coche. No solamente no estaba fichada, sino imagínate, estaba la casa trufada de micrófonos hasta en el cuarto de baño. ¿Cuál es lo que a mí, de esa historia, lo que a mí me llama la atención? Que los dos etarras con los que ella conviven durante un año se enamoran de ella. Se enamoran de ella y ella podía haber pasado en esta historia, ¿no? En esta historia. Pero ella sabe perfectamente que para cumplir su objetivo, para poder conseguir que ellos dos vayan a la cárcel y que vayan a la cárcel decenas de gente que ya conoce, tiene que traspasar su propia línea roja. En la parte del cerebro que alguna vez te he explicado, una parte del cerebro, un infiltrado lo guarda con su personalidad de policía y la otra con su personalidad de infiltrado. A mí no me cabe ninguna duda de que ella, la policía, siente verdadero asco de poder relacionarse, de poder estar con esto, además, con los micrófonos puestos. Es decir, que toda la policía enterándose de lo que pasaba en esa casa. Y, sin embargo, ella lo hace. ¿Qué es lo que dices? Gran éxito. Bueno, de alguna forma, lo que yo intento investigar aquí es cuáles fueron las consecuencias para ella.
Claro,
porque
claro,
eso es tremendo.
Porque, ¿qué pasa después, cuando ya la tal esta Arantxa, Fernando, ha acabado su labor, ha desmantelado lo que haya tenido que desmantelar o ha dado informaciones para la captura de los malos?
Sí.
Pero ¿qué pasa con ella? ¿Dónde la envían? ¿Qué hace? ¿Le cambia la cara?
Le envían de entrada a una embajada para que estar fuera, sobre todo porque el primer impacto de la búsqueda de la venganza es total. Y luego ella, obviamente, ahora ya no se llama... yo sé el nombre, pero tampoco hace falta decir el... por eso utilizo el alias. Y empieza a llevar otra vida, sigue trabajando para la policía, pero toda la vida ya pasa a ser otra persona. Es decir, es además otro pago, porque eso te afecta también psicológicamente. Ya no puedes tener los mismos amigos, ya no puedes estar con tus mismos compañeros. Tienes que cambiar la vida de ciudad. Pues no sabemos ni dónde vive ni absolutamente nada, ¿no?
Claro, pero se sigue dedicando a la causa.
Se sigue dedicando a la causa policial.
A la causa policial.
El detalle ya de ETA, yo creo, bueno, ahora ya no menos. Ya,
bueno, ¿y cuándo es descubierta? Es decir, ¿puede pasar que alguno de estos haya hecho su labor y no haya sido descubierto por la organización?
Informantes a medio nivel, sí. El problema es a tan alto nivel... Es muy complicado. Yo, por ejemplo, hablo de Paco Lerena. Este se infiltró, es un guardia civil que le ficha el servicio secreto y le infiltra en la extrema derecha en los años 80 y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que él es muy íntimo amigo del que en aquel momento era el jefe de los cabecillas militares, que era Saidín Estrillas. A él se infiltra y le engaña, evita que mate a toda la familia real en el atentado de La Coruña, que te acordarás.
Sí, sí.
Toda la familia real y al gobierno. Grandísima misión. El problema es que él traspasa una línea roja, que es que traiciona, entre comillas, a su grandísimo amigo. ¿Qué pasa? Que al final, obviamente, cuando ya se producen las detenciones, los avisos y tal, todo el mundo termina diciendo quién es el que nos ha engañado, y todo el mundo señala. Y de hecho Paco Lerena, sin tanta protección como tiene Arantxa, vive, digamos, de alguna forma con esa pesadumbre de pensar si en algún momento alguien podría vengarse de él, ¿no?
¿Se les cambia físicamente el aspecto? A Mikel sí.
A Mikel sí, pero tú sabes que tampoco mucho. Que se les cambia un poco el aspecto y sobre todo luego lo que ellos hacen es el cambio. Que a Mikel un día le ves con el pelo negro, otro le ves con el pelo blanco, una vez con barba. Es decir, que ellos mismos ya se tienen que ocupar de ir cambiando ese aspecto.
Bueno, claro, yo no lo conocí en los tiempos en los que estaba infiltrado en ETA. Le he conocido después. Efectivamente, y es un hombre que pasa absolutamente desapercibido.
Totalmente.
¿Verdad? Claro. A Mikel has desvelado que le ha denunciado un familiar de un etarra que murió hace 50 años. ¿El objetivo de esa denuncia cuál es? ¿Visibilizarle para que ETA tome algún tipo de represalia?
Es una historia que es tremenda. El 30 de julio de 1975, 49 años, Mikel va con tres etarras. Todos piensan que es un etarra, que ellos le llaman Gorka. Y en el Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid, notan que la policía les está buscando. Y ya les identifican y los cuatro salen corriendo. Inicialmente todos van detrás de Mikel, que es el que va corriendo por delante, porque es el jefe de infraestructura. Y llega un momento en que hay tanta policía y empiezan a pegar tiros que salen cada uno corriendo por su cuenta. Mikel se lleva su primer dolor interior cuando se entera de que uno de los que estaban en el servicio secreto en aquel momento le dicen, pero hay que alertar a la policía de que uno de los cuatro es un infiltrado nuestro. Y dice, no, si le matan un etarra menos. Pues esa historia, que en teoría queda aquí, sirve 49 años después para que los familiares y el mundo abertzale relacionado con Josu Mujica, que es uno de los cuatro, uno quedó herido, otro lo detuvieron, Mikel huyó y tal, que murió, digan que, bueno, pues que que hay que reabrir el caso por un delito de lesa humanidad. Es decir, a Mikel casi lo matan, Mikel huye, sale corriendo, que todo el mundo, los propios etarras sabían que habían corrido los cuatro, si no los otros se habrían dado cuenta, ¿no? Porque luego Mikel sigue durante meses, durante 6 meses sigue peleando. Ahora le acusan de un delito de lesa humanidad y de hecho han presentado ante un juzgado una denuncia para intentar detenerle. ¿Qué es lo que persiguen? Yo creo claramente que es ganar el relato. Es decir, ahora, el otro día salió una noticia que dice que la Fiscalía se opone a juzgar a exjefes de ETA por el asesinato de Ermua de hace... de 1997. Bueno, pues pretenden juzgar a Mikel por un delito de veintitantos años antes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pretenden? Decir, no, aquí nosotros somos a los que nos han matado, nos han perseguido, cuando Mikel lo que era un infiltrado. Imagínate el trauma de los infiltrados si los que a los que han metido en la cárcel intentan meterlos a ellos a su vez en la cárcel. Bueno, es un sinsentido completo, ¿no?
Bien. Es el libro Líneas Rojas, en el que a Fernando Rueda no le ha dado lugar, porque tampoco era el caso de hablar de muchos, pero hoy, como especialista en esto, es muy difícil que se vaya sin que yo le pregunte qué le parece el caso Pablo González, este supuesto periodista espía que, algunos que se han presentado como una víctima, entre otros por el juez Baltasar Garzón y alguno más, y que luego ha sido acusado de ser un espía ruso. ¿Alguno de los que ha hecho esas declaraciones crees tú que va a poner la marcha atrás y al menos a pensárselo? ¿O realmente algunos van a creer que de verdad este no tenía nada que ver en el asesinato de Navalny y alguna cosa más?
Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar una cosa. Cuando había un español que no presentaban cargos contra él, yo creo que todos decimos, un español, oye, presenta un cargo, ¿no? Eso es lo que hizo Polonia, que yo creo que hizo mal. Lo que pasa es que lo que nos hemos enterado es que realmente estaba un espía, pero realmente un espía de estos, de los que iba relacionándose con chicas a las cuales iba engañando, a los cuales iba contando una serie de historias. Yo creo que esto lo que ha provocado es el silencio. Y en nuestra profesión, cuando ves que alguien discretamente se escabulle, es porque no quiere reconocer esto. Ni siquiera lo reconoce su familia, ¿no? Es decir, yo he hablado alguna vez, cuando estaba en la cárcel, con la mujer, y dices, bueno, es que son estas historias súper extrañas, ¿no? Yo creo que ha sido, es una de las historias más delirantes y bueno, lo que demuestra lo que es el espionaje, ¿no? Claro. Que lo único que tienes que tener claro es de que cuando mientes saber cuál es la verdad, que yo creo que hay gente como como este supuesto periodista que ya se olvidó de lo que era la verdad y de lo que era la mentira y de lo que era todo, ¿no?
Hombre, era colaborador de Gara, tampoco trabajaba para COPE o para La Vanguardia o para El Mundo o para El País, trabajaba para el Gara. Y su abogado es Gonzalo Boye.
Bueno, eso está claro.
El de Puigdemont. También.
El de la conexión rusa, por cierto.
El de la conexión rusa.
Y el de Sito Miñanco.
Sí, sí. No, sí. Y el redactor de la ley de amnistía.
Lo tiene todo.
Lo tiene todo. Fernando Rueda, yo espero que esta charla haya despertado el interés de nuestra audiencia, como ocurre siempre con tus libros.
Y como ocurre siempre después de venir a tu programa, ¿no?
Pues a ver si. Recuerden ustedes, en Roca Editorial, Líneas Rojas, de Fernando Rueda. Es un libro apasionante, como los 19 o como los 18 anteriores de nuestro amigo Fernando. Gracias, querido Fernando. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para ti.
Enhorabuena.